El vicepresidente de la República, Danilo Astori, dijo ayer que la apuesta de Uruguay a insertarse con una estrategia de regionalismo abierto obtuvo resultados absolutamente insuficientes en dos de sus tres pilares fundamentales.
Astori cerró ayer la primera actividad de las 15ª jornadas de coyuntura económica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, que estuvo centrada en la estrategia de regionalismo abierto que tomó el país para su inserción internacional.
Durante su exposición, el vicepresidente sostuvo que uno de los pilares incumplidos del regionalismo abierto fue el de discriminar a favor del bloque, o sea, a favor del Mercosur, no solo desde el punto de vista económico y comercial, sino también desde lo político, cultural y social. Sobre eso no ha sido posible avanzar, indicó Astori. Es más, aquellas etapas tan ambiciosas del Tratado de Asunción todavía están incumplidas, y cuando digo incumplidas, incluyo la zona de libre comercio, que es la primera y más elemental, agregó.
También se refirió a los problemas muy importantes con Argentina, no solo en materia de inversión y comercio, sino también en el desarrollo de obras fundamentales de infraestructura, que para Uruguay son una fuente importante y una estrategia indiscutible del país, dijo, como, por ejemplo, el dragado de los canales de acceso y salida de la hidrovía.
El segundo pilar, que también recogió insuficiencias muy importantes para Astori, fue el de buscar acuerdos con otros bloques. El acuerdo con Europa se comenzó a buscar hace 18 años. En 1995 se realizó la primera presentación de agenda de comercio entre Europa y Mercosur y todavía no hemos conseguido nada al respecto, señaló el vicepresidente.
El tercer pilar de regionalismo abierto que sí se cumplió para Astori fue el de adoptar una protección moderada respecto de países externos a la región.
El economista Javier Daedo, ex subsecretario de Economía y director de la OPP en el periodo de gobierno de Luis Alberto Lacalle, dijo que el vicepresidente Astori debe ser el líder político del que se siente más cerca desde el punto de vista ideológico, al tiempo que destacó el rol de think tanks de izquierda como nueva agenda progresista y propuesta a Uruguay 2030.
Hay una nueva usina en el Frente Amplio que es muy interesante, que es la nueva agenda progresista, cuya figura más visible es Álvaro García, y también está Gabriel Odone, que es uno de los mejores economistas del país. Allí están balanceadas las cuestiones económicas con las sociales, dijo Daedo en una entrevista con Montevideo Portal.
Respecto a propuesta Uruguay 2030, el grupo formado por el presidente de ANCAP, Raúl Sendic, Daedo dijo que la integra luego de ser invitado a participar en el área económica, que está liderada por su colega Gabriel Mordecki.
Hay una coincidencia generacional con Sendic de poner la mira en el horizonte y no estar peleándose en la chiquita del corto plazo, dijo. Miró las cosas con mucha independencia, más allá de ser blanco, de Peñarol o pelado, agregó el economista.
Daedo afirmó además que está coordinando un equipo del que en los próximos meses va a saberse, con el que está trabajando en una propuesta para el área de infraestructura, con el horizonte también en el año 2030.
Dijo, ya se la hicimos llegar al vicepresidente Astori y en estos días estoy tratando de hacérsela llegar a los precandidatos, sostuvo. Daedo señaló que, luego de haber sido candidato a la Intendencia de Montevideo en 2010 por el Partido Nacional, conoció otras realidades de la ciudad más allá de los barrios acomodados y que eso cambió su visión de las cosas.
Conocidas estas declaraciones, el diputado nacionalista Pablo Iturralde cuestionó los dichos de Daedo a través de su cuenta de Twitter.
Pena no darte cuenta coincidencias con Astori antes. Hubieras ahorrado a Lacalle nombrarte subsecretario de Economía, director del Banco Central y de OPP, dijo Iturralde.
También te hubieras ahorrado de pedirle suplencias del Senado a candidatos blancos, en especial a Larrañaga, que finalmente te la dio, continuó.
Me hubieras ahorrado votarte a la Intendencia. Bastante me costó, ya que te conocí en la universidad cuando eras votante colorado, indicó. Imagínate si ganábamos las elecciones nacionales, Larrañaga vice y vos senador. Qué colectividad generosa pensar que no pagabas aportes al partido, finalizó Iturralde.
El senador Pedro Bordaberry, precandidato en las elecciones para el próximo año, contrató a una empresa de asesoría estadounidense que participó en las campañas de Bill Clinton y Barack Obama en Estados Unidos.
Según informa El País, los asesores trabajarán tanto para las elecciones internas como luego para las elecciones de octubre, dando por descontado que será el candidato por el Partido Colorado. Tres de los encargados de la asesoría visitaron Montevideo días atrás y se pusieron en contacto con el medio político uruguayo.
8:25.
Nos vamos al panorama internacional.
Este miércoles se cumplen 50 años del emblemático discurso de Martin Luther King, Yo tengo un sueño, que marcó un hito en la campaña por los derechos civiles en Estados Unidos.
El 28 de agosto de 1963, King se dirigió a decenas de miles de activistas en Washington, D.C., diciendo que soñaba con la tolerancia racial y con que la gente fuese juzgada no por el color de su piel, sino por su carácter y su manera de ser. El presidente Barack Obama ofrecerá un discurso en el mismo lugar donde King pronunció su famosa frase, acompañado de miembros de la familia King, líderes de la lucha por los derechos civiles y otras personalidades que estuvieron presentes en la histórica Marcha por Trabajos y Libertad.
Y cerramos esta recorrida en Colombia. El Ejército de Liberación Nacional, el segundo grupo guerrillero del país después de la FARC, liberó ayer al ciudadano canadiense Gernot Wover, al que mantenía como rehén desde hacía más de 7 meses. Wover fue secuestrado para lograr que la empresa para la que trabajaba, Breval Mining, devolviera unos títulos mineros que, según el grupo guerrillero, había conseguido de manera ilegítima.
La liberación de los rehenes es la principal condición del gobierno del presidente Juan Manuel Santos para iniciar conversaciones de paz con el ELN. En el mensaje leído ayer por su líder Nicolás Rodríguez Bautistas, alias Gavino, el grupo guerrillero indicó que el acto humanitario que supone la liberación de Wover puede ser el inicio de un diálogo fluido. Sin embargo, subrayó que, aunque siempre ha estado dispuesto al diálogo, el ELN ha dejado claro a todos los gobiernos de Colombia que cualquier negociación debe ser sin condiciones.
El Poder Ejecutivo y la Federación de Funcionarios de Salud Pública retoman hoy en el Ministerio de Trabajo el diálogo para intentar alcanzar una salida al conflicto que lleva ya varias semanas. Representantes de los Ministerios de Economía y Finanzas y de Salud Pública volverán a negociar con el sindicato una fórmula que permita la reasignación de recursos de ACE para atender a los reclamos por incrementos salariales, ingreso de nuevos trabajadores y regularización de las tercerizaciones hechas por la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Ocho y 27, repasamos algunos temas que vimos en la primera edición de este panorama. En respuesta al documento de las principales cámaras empresariales que cuestionó la competitividad del país, el equipo económico indicó ayer que el costo de las políticas productivas por renuncia fiscal y subsidios implícitos o explícitos alcanza un monto cercano a los 1.447 millones de dólares, lo que significa el equivalente al 3% del PBI.
Además, las autoridades del Ministerio de Economía señalaron que entre 2005 y 2012 los apoyos a los sectores productivos aumentaron en casi 0,8% del PBI.
Estas cifras fueron difundidas por las autoridades del equipo económico ayer en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Senado, a donde acudieron para presentar el proyecto de rendición de cuentas.
El dato de gasto tributario y beneficios fiscales a la producción, que según dijeron representa el 9% del gasto público global, surge a pocos días del cruce que se dio entre las principales cámaras empresariales y el gobierno. A su vez, los jerarcas del Poder Ejecutivo indicaron que el monto total de los apoyos al sector productivo superó al déficit fiscal en 2012 y mostraron además un cuadro comparativo del que surge que los incentivos fiscales a la inversión de Uruguay son los más altos de la región.
Con elogios mutuos y coincidiendo en la importancia de la integración regional y los vínculos entre ambos países, los presidentes José Mujica y Cristina Fernández participaron ayer en la inauguración de la planta desulfurizadora de ANCAP.
La mandataria argentina fue invitada especialmente ya que una de las empresas de su país, Astra Evangelista, vinculada a YPF, tuvo a su cargo las obras. Su presencia y el hecho de que la Intendencia de Montevideo le entregara las llaves de la ciudad molestó a parte de la oposición, cuyos representantes en general no acudieron al acto.
Ya continuamos analizando el Uruguay y el mundo aquí en Perspectiva.